aquellos que ya se están conectando, si me dejan, pues agarro mi Biblia por aquí. Muchas gracias por los hermanos que ya se están conectando. El Evangelio, la ley y Cristo. El Evangelio, la ley y Cristo. Hermanos, como iglesia bíblica, como tabernáculo bíblico, como nuestro nombre, ¿verdad? Tabernáculo bíblico, seguidores de Jesús, nos dice, pues, tratamos la manera de siempre que el Señor nos dirija para ser lo más bíblico posible y edificarnos en el Señor a través de la palabra. Así es que, y mediante esto viene tal vez el pensamiento, ¿por qué nosotros resaltamos tanto el Evangelio, la palabra Evangelio en nuestra iglesia y en nuestras predicaciones? Bueno, mis amables hermanos, porque en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hay otro tema del cual hablar. La Biblia encierra el Evangelio desde el principio hasta el fin, ¿verdad? Así es que, mis amables hermanos, sin más preámbulo, yo le voy a invitar, mis amables hermanos, a que vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 20, del versículo 1 al 26. Son varios versículos, pero quiero que usted lea conmigo un poco, y si usted no lo quiere leer, o está en casa y tiene una Biblia, un ejemplar como este, ¿verdad? Búsquelo. El libro de Éxodo, capítulo 20, del versículo 1 al 26. Cuando usted lo encuentre, dígame ahí en su casa, en su cuarto, en su carro, si va escuchándolo, pues dígame, que vamos a leer todo juntos. Si usted no lo lleva porque va manejando, hermanos, escuche y yo leo para usted. Así es que siempre es un privilegio compartir la palabra de Dios. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Y dice, amén. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Te saqué de certidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová no tomarás por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En algunas versiones dice jurar, ¿verdad? No jurarás en vano. En esta versión dice no tomarás su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No tengas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Para hacer un paralelo, tengo capítulo 5, versículo 22 al 23. Deuteronomio capítulo 5, versículo 22 al 23, donde dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos e dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, pero que no, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás colgadas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Oramos al Señor. Padre Cristo Jesús, te damos gracias. Gracias por este momento, Señor, que nos permites venir ante tu presencia, Dios mío. Gracias por este momento que vamos a elevar, Dios mío, esta plegaria, este momento de enseñanza, Dios mío, en el cual nuestro corazón quiere edificarse, nuestro corazón desea comer del pan, Dios mío, que tú quieres darnos. Señor, ayúdanos a que tu palabra pueda entrar a nuestra mente, a nuestro corazón, Dios mío, que no solamente se quede ahí, que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Te lo pedimos, Dios mío, encarecidamente, que seas tú, oh Dios, quedándote con nosotros como siempre lo haces desde el principio hasta el fin, y estás con nosotros desde el principio. Ayúdanos a que esta palabra, Dios mío, agarreme nuestras vidas, transforme nuestros corazones, amolde nuestras vidas, Dios mío, y que podamos aprender cada día más de ella. En el nombre de Cristo Jesús te lo hemos pedido. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos, el Evangelio, la ley y Cristo. El Evangelio, la ley y Cristo. Bueno, usted dirá, pero ¿y el hermano por qué leyó tanto hoy? ¿Verdad? ¿Por qué leyó tanto? ¿Por qué leyó esos casi 30 versículos? Bueno, hermanos, porque es prácticamente de lo que vamos a hablar hoy. Específicamente, esta es la ley que Dios dio a Moisés para el pueblo. Una ley que apunta a un objetivo único y majestuoso, y de esta ley surgen los tan conocidos 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. La historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis gira en el entorno de un hombre llamado el Mesías. ¿Verdad? Si usted está conmigo ahí, diga el Mesías. Todo desde el principio hasta el fin gira y apunta al Mesías. Al Mesías prometido, hombre que fue destacado por no complacer el oído del oyente, cuyas palabras fueron siempre su plan perfecto y cumplimiento del Padre, en obediencia al Padre. Los 10 mandamientos, también conocidos como el Decálogo, diga conmigo, Decálogo. Decálogo. Están relatados como preceptos o mandamientos directos dados en segunda persona. ¿Por qué digo en segunda persona? Porque Dios es la primera persona que habló, y en este específico momento Moisés es la segunda persona quien recibe para escribir. Entonces, este decálogo están relatados como preceptos o mandamientos directos dados en segunda persona. Es decir, Dios habló directamente al mismo escritor, cosa que no era tan común. Era una forma poco común en aquella época. Era una forma muy poco común, puesto que lo normal era que relatara el mensaje, o sea, el relator, y que este mensaje fuera revisado y escrito por una tercera persona para evitar errores. Bueno, en este caso específicamente, Dios ordena a Moisés escribir estos reglamentos, estos mandamientos, este decálogo, y Moisés lo escribe directamente, o sea, prácticamente solamente él y Dios, ¿verdad? Directamente, la ley o los 10 mandamientos están compartidos en dos categorías, para ir avanzando, ¿verdad? Estas dos categorías, yo las he puesto como la vertical y la horizontal. La vertical, es decir, la relación del hombre con Dios, según Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 11, y la horizontal, es decir, la relación de nosotros los hombres con los hombres, con los hombres. Número uno, la vertical, la relación del hombre con Dios, que es la vertical, y la horizontal, es decir, la relación que nosotros tenemos con nuestros hermanos. Número uno, la que tenemos usted y yo con Dios, Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 11, y en la número dos, la que nosotros tenemos con los hombres, con nuestros hermanos, Éxodo capítulo 20 del 17, de capítulo 20 del 12 al 17. Yo los dividí así. Amarás al Dios sobre todas las cosas. Número uno. No tomarás el nombre de Dios en vano. No jurarás en el nombre de Dios en vano. Número tres. Santificarás las fiestas. Esto significa guardar las fiestas en aquel entonces para el pueblo a quien se le estaba dando el decálogo. Santificar las fiestas, guardar las fiestas. Número cuatro, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Es algo que pues, no necesitamos explicación, hermano. Número cinco, tampoco necesitamos explicación, no matarás. Número seis, no robarás. No cometerás actos impuros, perdón, número seis. Número siete, no robarás. Número 8, no dirás falsos testimonios ni mentiras. O sea, en pocas palabras, hermano, no sea chambroso, ¿verdad? No dirás falsos testimonios ni mentiras. Número 9, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Pregunto yo, ¿alguien hoy este día, desde que se levantó, ha tenido pensamientos impuros o pensamientos malos? Número 9 dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Número 10, no codiciarás los bienes ajenos. Número 10. Ahora, lo vamos a dividir de esta forma. Escúcheme bien. Maravilloso. Lo vamos a dividir de esta manera. Del mandamiento 1 al mandamiento 3, terminando con el día de reposo o santificando las fiestas, son del hombre hacia Dios, ¿verdad? Son del hombre hacia Dios, del 1 al 3, del hombre hacia Dios, del 4, del mandamiento 4, que es la obediencia a los padres, hasta la codicia, que es el último, son del hombre para con los demás, o sea, con nuestros hermanos, divididos en dos, del mandamiento número 1 al número 3, es nuestra responsabilidad con Dios en adoración, exaltar a nuestro Dios. Del mandamiento número 4 al último, que es la obediencia a los padres hasta la codicia, que es el último, son del hombre para con los demás, con nuestros hermanos. Jesucristo es la ley evangélica, confirma los 10 mandamientos y los perfeccionó con la palabra y con su ejemplo y obediencia perfecta. Estos mandamientos, este decálogo fue dado a un hombre llamado Moisés. Si nosotros vimos desde el versículo 1 hasta el 26 del libro de Éxodo capítulo 20, vemos que Dios está hablando directamente con Moisés. Estos preceptos o este decálogo fue dado a un hombre llamado Moisés. ¿Quién era Moisés o quién fue Moisés? Moisés es una figura muy importante para la religión abrahámica. Una figura muy importante para la religión abrahámica, donde se le reconoce como el gran Moisés, el gran profeta, visto como el legislador y el líder espiritual. Fue un hebreo que creció como un príncipe egipto. No sé cuántos se acuerdan de la historia de Moisés, ¿verdad? Fue alguien que fue un hebreo que creció como un príncipe con todos los beneficios. A este hombre Dios le confió la Torá. Diga conmigo, Torá o el Pentateuco, ¿verdad? A este hombre Dios le confió la Torá. Los primeros cinco libros de la Biblia, llamados como Pentateuco, los cinco libros de la ley, Moisés recibió una revelación directa de Dios en el monte Sinaí. Los hebreos la tomaron como la instrucción dada por Dios para su pueblo, y directamente es lo que es. Son instrucciones directos dados de Dios a Moisés para que Moisés se lo diera al pueblo. Instrucciones directamente de los labios de Dios, directamente de él. No por un labio, ni por otro. Fueron instrucciones. De esta manera el pueblo tenía que caminar. Y de esta manera el pueblo tenía que obedecer a Dios. De esta manera el pueblo tenía que honrar a Dios. De esta manera el pueblo se iba a santificar. Y ahí le pone un montón de listas donde dice: honra a tu padre y a tu madre, el versículo del 4 en adelante, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El número 5, no matarás. El número 6, no cometerás adulterio. El 7, no hurtarás. No orarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni considerarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su casa, ni cosa alguna. Bueno, estos son los que Dios nos dejó para poder vivir una vida moralmente buena con los demás. Pero los primeros son, del 1 al 3, amar al Señor con todo nuestro corazón. Bueno, los hebreos la tomaron como las instrucciones dadas por Dios para su pueblo. Esta es la enseñanza divina dada por Dios para el pueblo según la ley. En los cinco primeros libros de la Biblia, aquí tenemos registrados, hermanos, escúcheme bien y quiero que me presten mucha atención a esto. En los primeros cinco libros de la Biblia, llamada como la Torá, o llamada como la ley, o el Pentateuco, tenemos registrados específicamente 613 mandamientos. 613 mandamientos se resumieron en 10. De esos 613 se resumieron en 10. Y de estos 10 mandamientos, Jesús vino y los resumió en 2. Los 10 mandamientos primero que estamos leyendo, donde yo les dije y separamos los mandamientos, los cuales son del hombre a Dios, ¿verdad? Y los mandamientos que son del hombre para con los demás. Jesús los resume de esta forma: amarás al Señor tu Dios, los primeros 3 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu mente. Esto es del hombre para Dios. Dice: este es el primer más grande mandamiento. Entonces viene Jesús y resume la otra parte de los otros mandamientos y dice: y el siguiente mandamiento es semejante a este, y a tu prójimo como a ti mismo. Se acabaron los 613 mandamientos, se acabaron los 10 mandamientos y Jesús lo resume en 2. 2 mandamientos. Primero 613, luego 10 mandamientos. Jesús viene y lo resume en 2. Amarás al Señor, número 1, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, número 2. Mateo capítulo 22 del versículo 36 al 40 dice: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Esto le están preguntando los discípulos. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu ser y con toda tu mente. Y le respondió Jesús: este es el primer y el más importante de los mandamientos. Los primeros 3 mandamientos que leímos del Decálogo, ¿verdad? Del hombre a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y le respondió Jesús: este es el primer y más grande mandamiento. Ahora vienen los siguientes. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, yo le hago una pregunta: ¿quién no se ama a sí mismo? ¿Quién no se ama a sí mismo? ¿Verdad que usted quiere lo mejor para usted? Como por ejemplo, usted va a buscar comida, ¿verdad? Usted va a buscar comida y ve que esa comida está dañada. Usted no se la va a comer porque se va a enfermar. Ahora, de la misma forma que usted desea que eso no le caiga mal a usted y usted no tolera dárselo a usted mismo, de la misma forma debería tener el mismo sentimiento por el hermano. O sea, esto está mal, ¿verdad? A mi hermano le va a hacer daño, no se lo voy a dar. Es prácticamente lo que Jesús nos está enseñando, hermanos. Amar al prójimo como me amo a mí mismo, pero sobre todas las cosas, el más grande mandamiento es el primero: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todo tu mente. Más adelante vamos a ver eso. Bueno, ahora sí arrancamos con el Evangelio. Esto es prácticamente como una introducción del mensaje. Ahora sí arrancamos con el mensaje. Comenzando desde Moisés y terminando hasta Jesús, ¿verdad? Comenzando desde Moisés y terminando hasta Jesús. Después de haber hecho este repaso de lo que es la ley, veamos lo importante que es conocer lo que Jesús quiso decir con estos grandes mandamientos a través de la historia. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré a Jehová, tu Dios, a él oirás. Cuando Moisés escribe esto, hermanos, cuando Moisés escribe esto, estaba mirando al Mesías prometido. Cuando Moisés escribe estas palabras, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Bueno, Moisés escribe esto apuntando al Mesías prometido. Algo importante que dijo fue que el Mesías exhibiría rasgos o características de él mismo, ¿verdad? De él mismo, o haciendo como una media comparación acerca de la vida de Moisés, cómo se le dio, y Cristo Jesús, el Mesías. Estas declaraciones de Moisés son como una chispa que deberían encender la llama para amar las Escrituras, porque vemos que en un lapso de cientos de años que lo que se escribió, y de repente aparece un personaje que se ha estado hablando cientos de años atrás, que se llama el Mesías, y luego de repente este aparece y este comienza a caminar, y automáticamente todo lo que un día se escribió de este Mesías se comienza a cumplir punto por punto, detalle por detalle, sin dejar pasar ni una tan siquiera coma. Entonces esto es como una chispa que me llama para amar más las Escrituras, porque veo literalmente el cumplimiento de algo que se escribió hace años atrás, pero se cumple ahora. Ahora, alguien dijo, nuestra historia es la única que se escribió antes de vivirla. La única. De ahí toda la historia que nosotros leemos, se escribieron porque un tiempo se vivió y luego se escribió. Nuestra historia se escribió antes que nosotros inclusive existiéramos. Así de maravilloso es el Señor. Así de maravilloso es el Señor, que nos conoce a perfección y sabe cómo un día viviríamos, cómo un día íbamos a actuar, porque Él es soberano, Él es Dios, Él es eterno. Y de una u otra forma, Él hizo que todas las cosas que nos rodearan, que todas las cosas que nos pasaran, nos sucedieran para un bien. Él las encaminó para bien. Pero sigamos, ese no es el tema. Algo importante fue que dijo que este exhibiría unas características de sí mismo. Estas declaraciones de Moisés son como una chispa que deberían encender la llama en nosotros para poder creer mucho más, para poder poner nuestra confianza más en la Escritura, puesto que más tarde el mismo Pedro repitió lo dicho por Moisés en Hechos capítulo 3, versículo 22. Hechos capítulo 3, versículo 22, dijo Pedro, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oirás en todas las cosas que os hable, a este se van a escuchar, todo lo que él nos diga, todo lo que nos indique, todo lo que nos mande, a este van a escuchar, y a toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, ¿verdad? Bueno, mire, en el versículo 23, versículo 22, 23, porque Hechos 3, 23, dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Bueno, dice la Biblia en Juan 3, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, es un versículo muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más el que no crea, pues ya ha sido condenado. Y nos dice el versículo 23, y toda alma que oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo, todo aquel que no escucha, versículo 24, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Dijimos al principio, inclusive el tema de este mensaje se llama el Evangelio, la ley y Cristo. Dijimos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis se trata de Cristo Jesús. Todo apunta a Cristo Jesús. Miren lo que dice Hechos 3:24. Dice, y todos los profetas, empezando desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿De qué días habla? Está hablando específicamente de los días del Mesías, de la exhibición de Jesús en la tierra. De todo esto está hablando. Isaías lo menciona de esta hermosa forma. El Evangelio de Cristo son las buenas nuevas de salvación por medio del Mesías prometido. Isaías 53, un capítulo base para el conocimiento esencial del Evangelio. Es importante entender, mis amables hermanos, este pasaje sin tener bien claro. Este pasaje sin tener bien en claro el concepto de que es un siervo. Es importante que entendamos. Y tal vez no vamos a poder entenderlo bien si antes no tenemos bien en claro lo que es el concepto de un siervo. Siervo es aquel que está al servicio de alguien superior a él y que está dispuesto a hacer lo que su comandante le manda, lo que su amo le manda. Mire, los rasgos del Mesías. Isaías 42 de 1 a 6 primero describe la misión del siervo, ¿verdad? Isaías 49 de 1 a 13, la segunda, señala que esta misión será llevada a cabo con dificultades. A Jesús le dieron tantos problemas. Hemos estado estudiándolo algunos domingos antes que empezara esta pandemia. Llevamos la serie de Lucas y hemos estado hablando cómo los fariseos, los escribas andaban detrás de Jesús para prenderlo, para matarlo. Entonces, la vida de Jesús, el ministerio de Jesús no fue fácil, ¿verdad? No fue fácil. Señala que esta misión sería llevada a cabo con dificultades. Jesús está llevando a cabo una misión, pero todo esto le está costando, no está siendo fácil. Tercero, Isaías 50 del 4 al 9, muestra que el siervo sufre una pronta muerte. ¿Quién sufrió una pronta muerte? Cristo Jesús. La última, Isaías 52, 13, demuestra que el sufrimiento del siervo lo llevará a la muerte. ¿Quién es el siervo? Cristo Jesús el Mesías. ¿Cuál fue el resultado de Jesús por exponer su palabra? La muerte. Aquí encontramos específicamente la identidad de quién sería nuestro Salvador. Quiero que se grabe algo muy importante en sus mentes, mis amigos y hermanos. El Evangelio es Cristo Jesús. Escuchen bien esto. El Evangelio es Cristo Jesús. El Evangelio no es simplemente un mensaje. Un mensaje cualquiera lo puede dar, ¿verdad? El Evangelio es el Mesías prometido por Dios y anunciado por los profetas. El Evangelio es el Cordero inmolado, hecho mensaje, o sea, el cumplimiento de lo antes dicho. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Eso muy bien lo sabemos, ¿verdad? El Evangelio son las buenas nuevas de salvación solamente si este proviene de Cristo. Si no proviene de Cristo, simplemente son buenas nuevas. Pero si proviene de Cristo, es las buenas nuevas de salvación. O sea, el cumplimiento de lo antes dicho, ¿verdad? Que si este viene de Cristo. El Evangelio es la fuerza que transforma tu vida a una nueva naturaleza. El Evangelio es la fuerza que transforma tu vida a una nueva naturaleza, que su estado es incorruptible e incapaz de alcanzar por la sola fuerza humana. Jamás ha habido un hombre, jamás habrá un hombre que pueda alcanzar lo incorruptible, jamás ha habido un hombre que pueda alcanzar la gracia de Dios gracias a sus acciones. No lo habrá. No lo existe. El Evangelio es aquello capaz de demoler toda la oposición humana y remover todo lo viejo, transformándolo a un mundo de oración completo al Dios soberano. El Evangelio es aquello capaz de demoler toda posición humana y remover todo lo viejo, transformándolo a un mundo de adoración completo al Dios soberano, al Dios santo. Mis amables hermanos, no existe aquel hombre que pueda decir que ha sido transformado, pero que sus acciones son como el viejo hombre. El Evangelio te transforma y te hace una nueva naturaleza, por lo tanto tus acciones serán diferentes. Quiero que entendamos bien el concepto del Evangelio. El Evangelio es exactamente lo que dice Hechos, capítulo 10, versículo de 36 al 43. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, ¿verdad? Por medio de Moisés. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esto es el Señor de todos. Este es el Señor de todos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren y recibieran perdón de pecados por su nombre, estos serán salvos. Por cuanto nosotros hablamos del Evangelio, hablamos de Cristo Jesús, que es el plan redentor y que en esencia es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el cumplimiento de todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Este es el concepto puro del Evangelio, hermanos. Las buenas nuevas de salvación se llaman Cristo Jesús. Él, solamente por él, usted y yo somos salvos. Si no fuera Cristo Jesús, el cumplimiento, el mensaje sería un simple mensaje, no sería un mensaje de salvación. Pero como Cristo Jesús, siendo el mensajero y a la vez quien cumpliría lo antes dicho, él se convierte en la verdad. Usted dice, pero ¿cómo me puede decir que Cristo Jesús es el Evangelio? Bueno, la palabra dice que Jesús dijo que él era el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre si no es por quién. Por él, por Cristo Jesús. Entonces, él está diciendo, yo soy el Evangelio, yo soy la buena nueva, yo estoy para ustedes, yo los voy a salvar. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la única alternativa, él es la única solución. Y este es el concepto puro del Evangelio. Hermanos, el Evangelio no es simplemente hablar jergas, hablar cosas que no tienen sentido. El Evangelio es Cristo Jesús, su deidad reencarnada a nuestro favor para salvación. Es un mensaje a través de Cristo Jesús y quien en sí es el cumplimiento. ¿Se le puede dar buenas nuevas a alguien sin que este sea Evangelio? Sí, claro que se le puede dar buenas nuevas. Puede ser buenas nuevas de un nuevo bebé que viene en camino. Usted va y le dice, mira, tengo una buena nueva para ti. Viene, voy a ser un papá nuevamente. Esas son buenas nuevas. Pueden ser noticias buenas de un aumento salarial en su trabajo. O pueda que sea que a ti mismo se te abrieron las puertas y vas a trabajar para ti mismo y ya no vas a estar en un lugar donde... Son buenas nuevas. Pero no son buenas nuevas de salvación. Simplemente son buenas noticias. Son buenas nuevas, pero no son buenas nuevas de salvación. Una vez entendiste el mensaje del Evangelio por medio de Cristo, entenderás quién es Cristo en realidad y tu servicio para Él será deleitoso y no forzado. Y no forzado. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Jesús repetidamente se pone Él, como el cumplimiento, como el mensaje, como la verdad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Y no dice el Evangelio los hará descansar. Dice, y yo, Él es el cumplimiento, Él es el Evangelio. Yo los voy a hacer descansar. Ahora, en el día de hoy, pues nosotros decimos, venimos a Cristo. Él nos atrae. Depositamos nuestras cargas en Él y Él es nuestro descanso. Para que un mensaje sea buenas nuevas de salvación para el pecador, debe ser solamente por medio del Señor Jesucristo, nada más. Ahora, no podemos apreciar mejor el mensaje que cuando también hemos entendido nuestra condición en la que vivíamos anterior. Porque imagínese usted, ¿cómo usted va a recibir un mensaje como unas buenas nuevas de salvación cuando usted no entiende realmente su posición? Si entiende su posición, que su posición es detestable, es odiosa, da asco ante los ojos de Dios, entonces lo que Cristo viene y le pone y le da la solución a que usted salga, que venga al reino, que Él lo saca, no que usted venga, sino que Él lo saca, entonces esto se convierte en buena nueva de salvación, porque usted sabe que está en un mejor lugar y ha dejado el peor lugar atrás, pero no porque usted quiso, sino porque Dios mismo lo saca de ese lugar y Dios mismo abre los ojos de su entendimiento y usted puede entender. Y dice usted, wow, dice la palabra que yo antes estaba muerto en mis delitos y pecados, pero la buena noticia es que Cristo vino, me salvó, me perdonó, me sacó y hoy estoy en Cristo Jesús, soy su hijo y el Dios Padre me ha dado el privilegio de llamarle Padre, Abba Padre, cosa que antes en mi deseo no lo podía hacer nunca jamás, no lo podía hacer porque lo odiaba, lo detestaba y ahora Él me hace parte de su redil, de su familia, de sus hijos. Jesús dijo en Mateo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dije, para que un mensaje sea buena nueva de salvación, para el pecador debe ser solamente por medio de Cristo Jesús. Ahora, si podemos apreciar este mensaje, que cuando también hemos entendido, cuando la condición en la que vivíamos era peor, estábamos muertos, Romanos 3:23, porque cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, debemos entender esta posición para tener una mejor apreciación y amor y gratitud. Y para que esas buenas nuevas se conviertan en algo de sumo gozo para nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos la gracia de Cristo Jesús, es porque hemos entendido de dónde Cristo nos ha sacado. ¿Ya? Fácil. ¿Por qué apreciamos la gracia? ¿Por qué amamos la gracia? Porque esta gracia nos sacó de donde la ira del Padre estaba sobre nosotros, y ahora la gracia de Cristo nos ha sacado, y ahora ya la ira del Padre nos no está sobre nosotros, sino que está la gracia, el amor, la misericordia en nosotros. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Romanos 3:23. Decíamos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, lo decía al apóstol Pablo. ¿Verdad? Debemos entender esta posición para tener una mejor apreciación y mayor gratitud y para que estas buenas nuevas se conviertan en algo de sumo gozo en nuestras vidas. Tenemos que recordar, mis hermanos, que toda la ley dada a Moisés es una obra figurativa de Cristo. Volvemos y decimos, Cristo Jesús es el cumplimiento. Entonces, la obra, la ley dada a Moisés es una obra figurativa de Cristo. Cada detalle de este escrito representa a un Mesías que vendría a liberar al pueblo para siempre. Para siempre. Toda la ley es como si miráramos una imagen un poco opaca, ¿verdad? No, todavía la gente no podía distinguir al Mesías, pero sí podían ver una luz de esperanza que se hacían conforme se les había mandado, pues llegarían a la tierra prometida. Pero cuando Cristo viene, esa imagen se aclara completamente. Ya no se ve más borrosa, sino que literalmente la deidad, literalmente Dios, literalmente a través de Cristo Jesús, literalmente la ley vino y se cumplió en la tierra y anduvo entre nosotros. Y vimos su gloria, vieron sus discípulos. Y su gloria era maravillosa, era hermosa. Vimos su gloria. Toda esta ley es como si miráramos una imagen medio borrosa, pero que de repente en el cumplimiento de Dios viene Cristo y Cristo hace que todo esto se aclarezca. Todo esto sea luz, que brille. Ahora, entonces viene Cristo e impone su ley. No estamos diciendo que la ley dada a Moisés no es su ley, sino que ahora Cristo, en Cristo Jesús reencarnada, viene a poner esta ley. ¿Cuál es la ley de Cristo? Esta es la ley que Dios pone en el corazón y escribe en la mente. Es la ley que Dios pone en el corazón y escribe en la mente. Y usted puede decir, pero hermano, ¿cómo así? Bueno, no lo digo yo, lo dice Hebreos, capítulo 10, versículo 15 y 16, donde dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Escuche bien, para que no diga que yo estoy diciendo, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, Este es el pacto que haré con ellos, siendo Dios. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré, mire lo que dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué dice? Pondré mis leyes, Cristo Jesús, en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ah, qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso. Esto significa que nosotros tenemos un corazón nuevo, un corazón que fue transformado y Cristo Jesús vino e impuso su ley en nuestros corazones nuevos y en nuestras mentes. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo y tenemos su ley en nuestros corazones. Por eso el salmista gritaba a los cuatro vientos y decía, ¡oh, cuánto amo tu ley! ¡Cuánto amo tu ley! Hermanos, usted puede decir conmigo, al igual que el salmista, ¡oh, cuánto amo tu ley! Hebreos 10, 15 y 16. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Romanos 8, 2. Porque la ley del Espíritu de vida es Cristo Jesús. Decíamos al principio, cuando leímos todos esos 26 versículos de la ley, de los mandamientos, decíamos que todo esto apuntaba al Mesías, Cristo Jesús. Dice Romanos 8, 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién nos vino a liberar, mis amables hermanos? Cristo Jesús nos vino a liberar de la ley del pecado y de la muerte. Se refiere a ella como la ley del Espíritu de vida en Cristo. Esta ley se compone de todas las enseñanzas de Cristo grabadas en el Nuevo Testamento. Por medio de ellas nos damos cuenta del pecado que mora en nosotros y salimos de la cautividad del pecado por la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una gracia que no nos dio libertad para pecar, sino que nos dio el poder de vivir libres del pecado. Y eso quiero que lo entiendan muy bien. Porque algunos dicen, bueno, Dios me perdonó, Dios me ha perdonado, estoy libre de pecado y ya no más, ya no, ¿verdad? No. Significa que Él te ha liberado, que significa que la gracia de Cristo no nos ha hecho libres para seguir pecando. Al contrario, sino que nos da el poder de vivir libres de pecar. Ya no, hermanos, si usted ha sido salvo, usted ha sido perdonado, la gracia de Cristo se ha hecho eficaz en su vida, usted no va a desear pecar. Y usted va a decir, pero es que siempre peco. Sí, hermanos, pero una cosa es vivir en pecado y otra cosa es pecar. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es pecar porque realmente todavía estamos en un cuerpo pecaminoso y de repente vamos a caer, vamos a mentir, vamos a hacer, pero luego cae una carga de conciencia en nosotros que es el Espíritu Santo quien la pone y caemos de rodillas y buscamos el perdón. Pero otra cosa es pecar y deleitarnos en el pecado. No confundan las dos cosas. Una cosa es pecar y deleitarse en el pecado, entonces usted vive en pecado. Pero si usted peca y a la vez que peca, usted corre al perdón, busca el perdón, eso significa que la gracia de Cristo está en usted y el Espíritu Santo se redarguye, el Espíritu Santo lo empuja a la cruz a buscar el perdón. La Biblia dice, siete veces cae el justo, siete veces se levantará. ¿Por qué? Porque aún estamos en un cuerpo pecaminoso. El apóstol Pablo lo decía de esta manera, un poco más pesado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de muerte? ¿Verdad? Hasta el día del Señor, que nuestro cuerpo sea diferente. Dios cambia nuestro cuerpo a un cuerpo glorificado, entonces dejaremos de pecar. Seremos sin pecado. Decíamos, la ley de Cristo es el plan de Dios para el cumplimiento de todo lo que se le da a Moisés. Y ya quiero ir terminando, no se me desespere que termino en algunos minutos. La gracia que nos dio no es una libertad para pecar. La ley de Cristo es el plan de Dios para el cumplimiento de todo lo que se le demandó a Moisés. Recuerde que la ley a Moisés fue dada a causa de las transgresiones, ¿se acuerdan? Por las transgresiones del pueblo. Se le dio a Moisés, se le dieron estas leyes para que el pueblo pudiera caminar mejor moralmente. Bueno, nosotros hemos sido culpables a través de una transgresión. La ley del Antiguo Testamento fue para pausar la ira de Dios, ponerle una pausa, ¿verdad? Con la mira de manifestar, dice la palabra de Dios, en el tiempo venidero a Cristo Jesús, que sería la expiación por excelencia. La ley en el Antiguo Testamento fue para pausar la ira de Dios mientras que llegaba Cristo a cumplir todo esto y ahora quitar la culpabilidad por completo del hombre, de aquellos que la sangre de Cristo, por supuesto, iba a ser eficaz. Ya que Dios mismo estableció el Viejo y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, Antiguo y Nuevo. Estos en sí son uno. Uno es la plataforma y el otro es el cumplimiento de esta plataforma. Tampoco podemos decir que la ley que fue dada a Moisés, por el hecho de haber sido dada a Moisés, era inferior a la ley que Cristo dice que pondrá mi ley sobre sus corazones y su mente. No. Las dos leyes son dadas por Cristo Jesús, por el Padre. Entonces, ambas tienen el mismo valor. Una es la promesa, la otra es el cumplimiento. Una es la promesa, la otra es el cumplimiento. O sea, sin la promesa no hay un cumplimiento, mejor dicho. Sin el Antiguo Testamento no habría el Nuevo Testamento. Pero usted ve la importancia de ver las cosas mucho más expandidas. El Antiguo Testamento es el fundamento del Nuevo Testamento y el cumplimiento es el Nuevo Testamento. Entonces no hay por qué decir que aquello es más importante y el otro no, porque ambos conforman uno solo. Uno solo. Gálatas capítulo 3, versículo 24 al 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Escuche bien. Escuche bien esto. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, mis hermanos, que los mandamientos vienen a ser una garantía de que nos salvaguarda mientras llega la consumación y el cumplimiento de la ley, que es Cristo Jesús. O sea, estamos diciendo que la ley, que es nuestro ayo, ¿sabe qué significa ayo? Ayo significa una garantía, un sello de garantía, ¿verdad? Para darle un ejemplo más entendible. En algunas tribus, cuando un muchacho va a casarse o quiere a una muchacha, para garantizar que él se va a casar con ella, en algunos lugares van, o en el tiempo antiguo también, llegaban y entregaban prendas, entregaban un regalo, ¿verdad? Y a esto se le llamaba ayo, ¿verdad? Que es un objeto de compromiso, ¿verdad? Que el novio regresaría para garantizar que esta mujer con este hombre un día se unieran en matrimonio. Entonces, hagamos ahora el paralelismo con la ley, dice Gálatas. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, la ley ha sido nuestra promesa, ha sido nuestro regalo, de que, dice diciendo, para llevarnos a Cristo. O sea, la ley es nuestra promesa que apunta a Cristo. Mira, hermano, usted puede escucharme repetitivo, pero es la verdad, es lo que dice la Biblia, que toda la ley se conforma en Cristo Jesús. Mire lo que dice Gálatas 3, 24, 25, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, o sea, una vez Dios nos da la fe a través de Cristo Jesús, ya no estamos bajo ese ayo, ya no estamos bajo esa esperanza, porque ya Cristo Jesús vino y consumó lo que un día prometió, o sea, consumó nuestros pecados. Y por eso ahora el apóstol Pablo dice, ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. O sea, mis hermanos, que los mandamientos vienen a ser una garantía de que nos salvaguarda mientras llega la consumación y el cumplimiento de la ley, que es Cristo Jesús. Ahora quiero ir básicamente aterrizando con este gran mandamiento. Mateo 22, 37. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, usted dice, pero miren, Yo siempre he seguido a Cristo. Él me ha salvado, Él me ha perdonado, Él me ha justificado. Ahora viene mi pregunta. Hermano, usted dice que ha amado al Señor. Bueno, yo le hago la pregunta y prácticamente lo reto a que lea este pasaje. Usted, como dijo Jesús, ama al Señor su Dios con todo su corazón. Ama al Señor su Dios. Ama a nuestro Dios con todo su corazón. Ama al Señor nuestro Dios con toda su alma. Ama al Señor su Dios, nuestro Dios, con toda su mente. ¿Sabe qué significa amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón? Significa que nada, ni la parte, ni una molécula tan diminuta puede estar entre ese amor a Dios por algo que se nos cruce y también amar otra cosa. Todo nuestro amor debe estar hacia Dios. Todo nuestro amor debe estar hacia Dios. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ahora aquí se complica la cosa. Mire, leamos el versículo. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Mandamiento, los primeros tres mandamientos, ¿se acuerdan? De amar al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Debemos amar al Señor con todo, con toda entrega? Nada nos puede estorbar. Amar al Señor nuestro Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El siguiente mandamiento es semejante a este. Está duro. ¿Cómo debemos amar a nuestros enemigos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares? Bueno, el siguiente mandamiento es semejante a este. Los siguientes, del 4 en adelante. Este versículo es parte del Deuteronomio, capítulo 5, capítulo 6, versículo 5. Donde dice que es parte del Shema, ¿verdad? El Shema, ¿sabe qué significa Shema? Bueno, significa instrucciones. Los mandamientos significan instrucciones de cómo amar al Señor, nuestro Dios, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Dios lo que hace en estos mandamientos es reafirmar su decreto. Reafirmar su decreto. ¿Qué quiero decir con eso? Esto significa que todo lo que el hombre haga debe estar conectado con Dios y su voluntad. El Evangelio, o sea, Cristo transformó tu vida. Ahora todos tus movimientos le pertenecen a Él. No son tuyos, son de Dios. Dios controla tu vida. Dios maneja tu vida. ¿Por qué? Porque tú tienes que amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Dios es tu control. Él es tu dueño. Él es mi dueño. El Evangelio, o sea, Cristo Jesús transformó nuestra vida. Si tú crees que Cristo ha transformado tu vida y lo sientes y lo vives, entonces Él es tu dueño. Él maneja tu corazón, Él maneja tu alma, Él maneja tu mente. Por lo tanto, eres su propiedad. Tu corazón amarás al Señor sobre todas las cosas. Lastimosamente, hermanos, lastimosamente, vivimos en un tiempo donde el amar se ha reducido a un simple sentimiento de caer bien. ¿Se ha dado cuenta usted? El amar a alguien, nosotros creemos que el amar a alguien es un simple sentimiento de que me cae bien y por lo tanto yo lo amo. ¿Verdad? Me cae bien. Es muy buena persona, ¿verdad? Y muchas veces, hipócritamente, nos acercamos y decimos: te amo, hermano, en el amor del Señor. Te amo en el amor del Señor. Pero en la Biblia, cuando se habla de amar a Dios, no es un simple sentimiento de que creas que Dios te cae bien o que crees en Él. En términos bíblicos, el amar a Dios es hacer su voluntad completamente y para siempre. No es simple. Es hacer su voluntad completamente y para siempre. Decíamos un día con algunos de nuestros hermanos que estamos hablando, hablamos acerca del pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de Egipto, iba pasando para el desierto. El pueblo de Israel en el desierto no pereció porque le faltó comida. No pereció porque el sol los fatigó. No pereció porque se enfermaban y Dios no suplía sus necesidades, ¿no? El pueblo pereció por falta de obediencia a Dios. Por falta de obediencia a Dios. No hicieron su voluntad. No hicieron su voluntad. Si me amáis, dice Juan 14:5, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21-4. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y me manifestaré a él. Y dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo a Jesús le dijo, y termino con este versículo, el que me ama, mi palabra guardará. Escuchen bien, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Qué bonito, qué maravilloso. Esto, mis amables hermanos, es el evangelio puro. Esta es la verdad. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él. Escuche bien. El que ama a Jesús, el Padre le ama. ¿Verdad? Y una vez el Padre le ama, como él le ama a Jesús, sigue diciendo el versículo. Entonces, el Padre y el Hijo vendrán a nosotros. Dice, y vendremos a él. Y miren lo que dice, y haremos morada con él. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso. Esto significa que, miren, y voy a terminar con eso rápidamente. Y es porque no lo tengo aquí, pero es parte. ¿Usted alguna vez ha escuchado personas decir, invitamos al Espíritu Santo que venga a morar en nosotros? Hermanos, discúlpeme, pero eso es ridículo. Mire lo que dice la Biblia. Respondió Jesús y le dijo a Judas, pero no al Iscariote. Dice, cuando Judas le preguntó, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Dice, respondió Jesús, son palabras de Jesús. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y ahora involucra al Padre viniendo a nosotros, como le amamos. Y dice, y vendremos a él, no nosotros, ellos, el Padre y el Hijo vendrán a nosotros. ¿Verdad? Y vendremos a él. Y dice, y haremos morada con él. Hermanos, ¿qué significa morada? Significa que vienen y se quedan con nosotros. No se van, se quedan con nosotros. Y haremos morada con él. Ahora viene la contraparte. Con esto termino. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía. Esto es duro. Esto es difícil. Esto es para aquellos que dicen que son cristianos, que aman, pero simplemente viven una vida doble, de doble moral. El que no me ama, no guarda mis palabras. El que no guarda las palabras de Jesús, no me ama. Y la palabra que habéis oído no es mía. Así que, hermanos, la palabra del Señor es tan maravillosa que nos ha mostrado acerca con el concurrir del tiempo, acerca de ese Dios tan maravilloso y bondadoso para nuestras vidas. Si nosotros amamos al Señor, amaremos su palabra. Y si amamos su palabra y la guardamos, el Padre nos ama a nosotros. Y ellos vienen a nosotros y se quedarán a morar con nosotros. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, Él vive en nosotros, mora en nosotros. y no vendremos más a condenación, porque Él está con nosotros. Esa es la verdad del Evangelio. Es el Evangelio que transforma las vidas. Ese es el Evangelio que cambia las vidas. Es el Evangelio que viene, nos promete, Cristo cumple a través de su sacrificio, y ahora nuestra esperanza es que le veremos un día tal como Él es. Y estaremos con Él por una eternidad. Vamos a orar. Muchas gracias, Cristo Jesús, por este momento. Gracias porque tus promesas, tu palabra es gloriosa, es maravillosa, es eterna, es gloriosa, maravillosa. ¡Cuán hermosa es tu palabra, Señor! Padre, en este momento pedimos que esta palabra que ha quedado en nuestros corazones no solamente se quede grabada ahí, sino que la podamos poner en práctica. Bendice a todos aquellos que nos han estado sintonizando, que nos han estado escuchando, y aquellos que de una u otra forma escucharán esta palabra, este mensaje. Si hay alguien, Dios mío, que no ha sido transformado su corazón, rogamos por tu gracia, para que tu gracia nos alcance, para que tu gracia nos perdone. Oramos por cada uno de ellos. Gracias, Cristo Jesús, porque al fin de todo podemos ver la luz y pronto estaremos aquí en este templo glorificando tu nombre juntamente con nuestros hermanos que tanto extrañamos y que deseamos estar con ellos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, qué bueno que nos haya acompañado, qué bueno que haya estado con nosotros. Es un privilegio para nosotros como iglesia siempre compartir la palabra de Dios. Y para eso hemos sido llamados, para que todos juntos crezcamos en su palabra. Y como decíamos, como decía también el hermano Alex al principio, cuánto les extrañamos, deseamos estar con ustedes, deseamos que esto ya pase, y gloria al Señor porque ya estamos pronto a abrir las puertas de aquí del templo. Va a ser de mucha bendición que podamos estar juntos y que glorifiquemos el nombre de nuestro Señor, con siempre las regulaciones, teniendo en cuenta las regulaciones para protegernos los unos con los otros, proteger nuestras familias, nuestros hijos y nosotros también, nosotros mismos, ¿verdad? Así es que les invitamos a que se mantenga pendiente de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, que es donde normalmente damos los cambios que se están dando, y creemos en Dios que ya pronto, o sea, en este mes de mediante, abramos las puertas de aquí de la iglesia, de este lugar, y que podamos ya venir y adorar su nombre. Así que un privilegio, mis amados hermanos. Dios les bendiga y será hasta el martes que estaremos estudiando siempre la palabra del Señor.